Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Qué hacemos los lunes? Montamos en colectivo. Hoy nos fijamos en el artículo 117 de la Constitución, en su título sexto, el concerniente al Poder Judicial. Nos ponemos la toga y abrimos la puerta a los juzgados y a los jueces y juezas de nuestro país. Luis Miguel Pascual, sácame la placa, muy buenos días.
Buenos días, un colectivo que ha pasado en nada de trabajar en el anonimato a abrir telediarios y periódicos por la instrucción de casos como el de los ERE, con sentencias como las de la manada o la del Supremo a cuenta de los gastos jurídicos documentados en las hipotecas. Esos casos y esas sentencias son las que nos llaman la atención, pero solo es una pequeña parte del trabajo que hacen jueces y juezas en nuestro país. Trabajo muchas veces complicado por la administración y por la falta de medios. Baste pensar en esos juzgados llenos de cajas repletas de documentación que no ha sido digitalizada y que ya no hay forma de archivar por falta de espacio. Faltan jueces y magistrados en España. De hecho, nuestro país está a la cola de Europa en este capítulo. Lo positivo, por buscarlo, que se incrementa la presencia de la mujer en la administración de justicia, sobre todo en las generaciones más jóvenes. La justicia, uno de sus pilares, hoy en colectivo.
Y vamos saludando a Ignacio de Torres, titular del juzgado de primera instancia número 86 de Madrid. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Desde Barcelona nos atiende Mar Serna, es magistrada del juzgado de lo social 23 de allí de Barcelona y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Desde nuestra emisora en Cáceres, Patricia Gutiérrez, responsable del juzgado de instrucción número 2 de Trujillo, en Cáceres. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Y el aspirante, Rafael de la Fuente, opositor, lleva un año largo preparando.
Y medio.
Un año y medio. Hola, Rafael. ¿Rafa se puede llamar a un aspirante?
Sí, Rafa.
Directamente Rafa.
Perfecto, mejor.
Juez Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en ello. Buenos días a todos. Bueno, la primera es fácil. Casi sigo el mismo orden de presentación. Magistrado, juez, ¿qué diferencia hay? Juez, magistrado, y luego ya me meto en lo de género. Jueza o no.
Bien, hay tres sí. categorías dentro de la carrera judicial. Juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. Y las dos primeras se accede como consecuencia del transcurso del tiempo. Una vez que se van generando vacantes en la categoría de magistrado, los jueces que están más arriba en el escalafón de la categoría de juez y están más arriba por el transcurso del tiempo, acceden a la categoría de magistrado. Mientras que el magistrado del Tribunal Supremo es distinto ya. O sea, hay que tener una serie de requisitos, un número de años en la categoría de magistrado y ser designado para tal puesto por el Consejo General del Poder Judicial.
Vale. Y en el caso de juez o jueza, le pregunto a Mar y a Patricia, ¿prefiere Mar jueza que la juez? Ya sé que son cuestiones lingüísticas, pero seguramente se lo habrán preguntado un montón de veces, Mar.
Sí, bueno, yo prefiero jueza. En mi caso soy magistrada, pero es lo mismo, prefiero jueza. Porque aquello que no se nombra no existe y, por lo tanto, creo que es importante, además siendo el colectivo porcentualmente más elevado de la carrera judicial, creo que se nos tiene que llamar por lo que somos, juezas o magistradas.
¿Patricia prefiere jueza también?
No, en mi caso prefiero juez.
La
Estoy
juez.
De acuerdo, sí, con la compañera y quiero decir que un 66,3% somos mujeres ahora mismo en activo, pero en mi caso y en mi toga llevo la palabra juez.
Bueno, pues ya ven que puede haber dos sensibilidades hablando del mismo colectivo. Y ya que saludamos a Rafa, ¿cómo van las oposiciones, Rafa?
Van de momento bien, sí. Vamos, largas, llevo un año, sí. Así que, pero vamos, va para largo. La media son 3 años y medio, 4 años,
sí.
Pero vamos, con mucha ilusión y motivación. Así que el día a día marcarte lo que son de lunes a jueves, sí. Los temas que tienes que ir a cantar y vamos, con mucha paciencia. Pero vamos bien, sobre todo con motivación e ilusión.
Sí. Aprovecha hoy que tienes tablas aquí, pues si necesitas algún consejo, algo, sí, pues, un poquito, sí. Algo habrá
por si acaso.
Ahí.
Creo que voy a pero decir una excusa para, luego no, con no, el preparador.
He ido a la radio y no he podido.
No, ya me he preparado los temas, me he levantado antes, sí. Así que no sé si me estará escuchando para preparar los temas, porque claro, hay que cumplir. Así sí. Que los lunes...
Hoy cantas.
Hoy canto, cantas. Los lunes y los jueves.
Lunes y jueves.
Así que digo, si no me está escuchando, después se lo diré.
Está por la radio y le envía un saludo. ¿Quién es el preparador o preparadora?
Álvaro Rueda. Bueno, tengo un preparador, pero la mayoría, mis otras compañeras, que las que mando un saludo, y a los preparadores, ya estoy teniendo preparadores.
Vale, lo de cantar, que sé que es argot muy habitual para los jueces y magistrados, básicamente es ir a presentarle el tema que te has estudiado,
exponer oralmente,
exponérselo oralmente.
Pero claro, la dificultad es la literalidad de los artículos, sobre todo, que eso lo valoran muchísimo en el examen, y sobre todo también a la hora de cantar el tema, que te tienes que ajustar a un tiempo, es decir, en 12-13 minutos tienes que cantar cada tema, es decir, en el examen examen son cinco temas, uno de constitucional, dos de penal y dos de civil en el caso del segundo ejercicio, y te tienes que adecuar a una hora, es decir, por tema son 12 o 13 minutos, es decir, ya no es la dificultad del tema, la complejidad que tiene, la literalidad, sino también el ajustarte al tiempo que te piden.
Era una de Revival. ¿Qué recuerda Ignacio cuando fue la oposición, del día de la oposición, de cuando fue a prepararlo y el día del examen.
El día del examen, pues, sí. Te voy a contar una anécdota que pone de manifiesto el esfuerzo casi circense que supone. Sí. Yo me tumbé en la cama y dije el código penal entero de memoria, de principio a fin, durante esa mañana, porque sé que es en lo que más literalidad se exigía.
¿Cuánto se tarda en eso?
En decirlo entero, pues hablando rápido, no recuerdo exactamente lo que estuve, a lo mejor un par de horas o tres.
Del tirón, entero.
Porque sabía que eso es donde más literalidad se exige en el código penal. Uf, veo las caras en el estudio de sorpresa.
Sí, ¿no?
Yo mismo me sorprendo.
¿Eso es útil hoy en día?
Sí, es útil. La memoria es una herramienta que muchas veces se mira por encima del hombro y creo que es importante y que te da también una capacidad de interrelacionar conceptos que es muy importante a la hora de luego aplicar el derecho. Efectivamente, lo puedes consultar, y yo lo consulto todos los días, artículos que me sé de memoria, pero los vuelvo a mirar cuando tengo que interpretarlos. Pero sí que hay que darle el valor que tiene la memoria, que es bastante alto.
A ver, Mar y Patricia. Mar, ¿qué recuerda el día de la oposición?
A ver, yo accedí a la carrera judicial por una forma que se llama el cuarto turno, que son juristas de reconocido prestigio que lleven más de 10 años en experiencia, porque la ley dice que un cuarto de las plazas que se cubran tiene que ser por esta vía. Yo anteriormente había hecho una posición también muy dura, con ejercicios, con el cante, y que era la de inspectora de trabajo. Entonces, lo que se está diciendo, lo que está diciendo Rafa, lo que está diciendo Ignacio, me está recordando tiempos ya muy pasados, pero también muy duros. De hecho, este sistema memorístico se sigue en países que llaman del modelo burocrático, como son España, Italia, Portugal, Francia y Bélgica, coincide normalmente con los que hay una baja aceptación de la justicia en estos países. Hay otros países que tienen otros sistemas mixtos, en los cuales el acceso no es tan memorístico, porque la memoria puede estar bien, tener la estructura, pero decir los códigos, todos los artículos, como decía Ignacio, del Código Penal, cuando tienes bases de datos que lo puedes consultar, cuando tienes códigos encima, tienes que saber qué tipos de delitos hay, en qué artículo puedes encontrar aproximadamente, pero ese sistema memorístico yo creo que está llamado a desaparecer. No sé si en corto o medio plazo, pero está llamado a desaparecer.
Así desaparece, Rafa, y nos estamos preparando y luego nos cambian las reglas a mitad de partido.
Yo en parte estoy también de acuerdo, y sobre todo el Código Penal es mucho más difícil porque es muy descriptivo y tiene muchos verbos. Entonces te tienes que saber todos los verbos. Entonces cuando se describe la conducta típica, que es el delito, son verbo tras verbo muchísimas veces. Entonces es bastante difícil.
Si te equivocas en uno, no vale.
Yo me apunto reglas nomotécnicas a veces, porque son muchos. Es el que fabricare, importare, produjere, obtuviere. Entonces son verbos muy seguidos.
El lenguaje, y te deja acordarte, judicial, luego podemos
entonces
hacer una ronda.
Es bastante difícil.
Me queda Patricia por hacer esta ronda de qué recuerda de aquel día.
Pues, Alfredo, los nervios, la tensión, jugarte todo a una carta, enfrentante al Tribunal Supremo, a ese palacio que es tan sobrecogedor para nosotros en ese momento. Y tengo que decir, más que los nervios propios, los de tu familia. Ver a tus padres tan nerviosos, a tus hermanos, a mis hermanas en este caso, sí. Yo lo recordaré siempre, los nervios sobre todo de mi padre.
Bueno, y luego la celebración, o una siesta de 24 horas, no lo sé.
Luego estás en una nube, no te lo crees, de verdad. La palabra es literal, te sientes en una nube.
Qué bueno. No es para menos oyendo lo que estamos oyendo. Ya que estamos con la curiosidad del cante, voy a otra que a mí me ha despertado, pues es un poquito de curiosidad. Las prácticas. Nadie piensa, una persona, un abogado, hace una posición tan dura, saca una oposición y tiene prácticas. ¿Qué son las prácticas de un juez?
Bueno, no solo tienes prácticas. Yo aprobé la oposición en junio del año 2000. Y tomé posesión de mi primer destino en abril del año 2002. Y todo desde entonces, prácticamente otros 2 años, un periodo de formación intensa, primero en la Escuela Judicial en Barcelona, con un curso teórico, donde cobra más sentido ese esfuerzo memorístico que has hecho previamente, a través de la enseñanza, además muy, muy transversal, como le gusta ahora utilizar a los políticos esta palabra, ¿no? Tanto visitas a la cárcel, a otras instituciones relacionadas, instancias incluso en colegios de abogados y en despachos de abogados, para tener una visión completa del mundo al que te vas a enfrentar. Y luego ya lo que se llaman prácticas tuteladas, junto con un magistrado en ejercicio, que se encarga de tutelarte y estás con él, incluso te sientas en estrados, haces borradores de sentencia que él que la asume como propios o no, te los corrige. De manera que cuando yo llegué al juzgado el primer día no tenía ningún miedo, estoy llegando a algo nuevo, voy a ser juez. Tenía 27 años y es algo que en principio impone, pero llevaba tal formación, primero teórica y luego práctica, que no me supuso ningún tipo de trauma en mi primer destino.
No bordan una L en la toga ni nada, ¿no? De juez en prácticas o algo, cuidado.
Verde detrás. Sí. No.
Eso no está bordado, ¿no?
De momento,
No damos ideas. Una aproximación de género, Mar, cuando yo veo fotos de aperturas de año judicial, pues la mayoría son señores. Luego veo los datos que me comentaba Luis Miguel y poco a poco cada vez hay más mujeres juezas y magistradas. Entiendo que es cuestión de tiempo que esas imágenes vayan cambiando.
Es cuestión de tiempo y de voluntad, porque la primera mujer jueza fue Josefina Trigueros, entró 76-77. No recuerdo, estuvo destinada aquí en Barcelona y hasta jubilada. O sea, llevamos ya más de 40 años las mujeres en el ejercicio de la carrera judicial. Y cuando vamos a los puestos discrecionales, aquello que se nombra con un concurso teóricamente de méritos, vemos que solamente aparecen hombres. En la escala máxima, que es en el Tribunal Supremo, de 83 integrantes, solamente hay 14 mujeres. Hasta hace poco eran 11. Y presidencias de tribunales superiores de justicia, solamente hay una, la de la Comunidad Valenciana, el País Valenciano. Entonces, quiere decir que algo pasa, que hay que dar un paso claro para que hablemos de una democracia participativa, que en el Poder Judicial juezas y jueces estemos en igualdad de condiciones.
Ignacio, creo que quería... Ahora voy con Patricia, pero Ignacio...
Sí, quería puntualizar un poco lo que acaba de decir Marc, con lo que estoy efectivamente de acuerdo, que hay que dar un paso decisivo para que la representación femenina se traslade también a los órganos de gobierno y a la cúpula de la carrera judicial. Pero esta imagen que efectivamente tenemos todos los años y que abochorna a muchos y que desde luego, al menos el deseo es que cambie con el tiempo de la apertura del año judicial, ahí están representadas la sala de gobierno del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Supremo y muchas veces se dice que la mayoría de la carrera es femenina, sin embargo no hay nadie en esta foto. También hay que ver las promociones de los miembros que están en esta foto. En esas promociones la posición era muy muy minoritaria de la mujer casi inexistente.
Por la generación a la que representa.
Entonces creo que el propio transcurso del tiempo va a llegar a una situación en la que esa foto caiga por su peso, se va a dar la vuelta, ¿no?
Ignacio.
Supongo que no está de acuerdo Mar conmigo. Quería también hacer esta puntualización porque creo que son datos objetivos los que estoy dando y además te darás cuenta, Mar, que he abierto mi discurso diciendo que comparto lo que dices y que hay que dar un paso.
He escuchado atentamente, pero es que hay que dar un paso desde hace tiempo, porque mira, el último, hay un informe de la ONU, de un grupo de trabajo sobre la situación de discriminación en diferentes países, y ya en el año 2015 a España le tiró las orejas y dijo que en la cúpula judicial las mujeres estábamos infrarrepresentadas y pedía medidas de acción positiva temporales. Y si comparas la evolución de los países europeos, la presencia de mujeres en los tribunales supremos, comparas la de España, estamos prácticamente igual, es una línea recta, salvo los tres últimos nombramientos que ha habido, te das cuenta que cuánto tiempo más tenemos que esperar, otros 40 más. Yo creo que ese es el problema, que se necesita esa voluntad y que estoy convencida que tú compartes conmigo, Ignacio, y también Patricia.
Estoy convencido de que estamos todos de acuerdo con los matices o informaciones que podamos añadir. Patricia, dos cuestiones. Una, la valoración a esto, a la presencia de las mujeres cada vez más en el mundo de la judicatura.
Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Creo que he barajado ya antes un dato. Ahora mismo el 66,3% de mujeres en juzgados mixtos, que es un juzgado donde estoy yo, de primera instancia de instrucción, son mujeres. Y el 53% de la carrera también lo es, son mujeres. Estoy de acuerdo con los compañeros. Hay que subir más para arriba. La compañera hablaba de un presidente de TSJ y yo hablo de 7 presidentes de audiencias provinciales, 7 mujeres cuando hay 50 audiencias provinciales. Pero también estoy de acuerdo con mi compañero Iñaki y yo creo que vamos a cambiarlo entre todos. Y las primeras nosotras, que tenemos que asumir también esa responsabilidad y ponernos en primera línea de batalla, nosotras mismas también.
Ahora voy con la segunda, Patricia. En el caso de la preparación de las oposiciones, ¿cuál es la relación de chicos-chicas?
Lo que iba a apuntar yo también.
Pues a lo mejor Rafa lo sabe mejor.
Ahora mismo las oposiciones, en la academia que estoy yo, chicas yo creo que diríamos casi un 90%. Es decir, del grupo que nosotros tenemos cercano, el único chico soy yo. hecho, el grupo que tenemos en WhatsApp, que somos 10, unos 9, una cosa así, el único chico soy yo.
De hecho, me comentabas que había sido el motivo que te había llevado a hacer la oposición antes.
¿Cuál?
La estadística.
No estaría mal,
La estadística, claro, como hay tantas. El segundo tema, Patricia, que tenía, por abrir también otra vía, representantes de Barcelona, de juzgados de Madrid, de donde nos toque, cuando le toque a Rafa, y en el caso de Patricia Gutiérrez desde Trujillo, en Cáceres. Sí. ¿Hay mucha diferencia cuando un juzgado es técnicamente pequeño, porque desconozco tampoco los asuntos que trata? ¿Hay mucha diferencia entre un juzgado de Trujillo y un juzgado de la Plaza Castilla en Madrid o de Barcelona? Uno a lo mejor tiende a pensar que los juzgados de las grandes ciudades están hasta arriba y saturados, y a lo mejor el juzgado de Trujillo tiene más margen de maniobra, no lo sé.
A ver, yo creo que nos parecemos mucho y nos diferenciamos mucho también, ¿verdad? Todos los juzgados hacemos lo mismo, que es solucionar los problemas que nos presentan los ciudadanos todos los días. Y para cada ciudadano su problema es el más importante del mundo. Entonces, a lo mejor, pues yo no veo pleitos de 1 millón de euros, o sí, nunca se sabe, pero sí veo 2.000 euros, 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 euros, que para una persona de a pie es de suma importancia. ¿Qué pasa en los juzgados de pueblo o en los juzgados de primera instancia e instrucción? Que hacemos todo lo que se nos puede ocurrir relacionado con civil y con penal. Desde celebrar bodas, autorizar el internamiento de una persona que ha fallecido, adoptar una medida cautelar por una persona que está desprotegida y necesita un internamiento en un centro, modificar la capacidad de las personas, que no se nos olvide que es de suma importancia, juicios de todo lo que se nos pueda ocurrir, de familia, investigar delitos, es un poco...
Y guardias, Patricia. Caótico.
Guardias,
que es lo peor, yo creo.
En mi caso, 15 días al mes de guardia, porque somos dos juzgados.
¿Pero qué hace en una guardia?
En una guardia está totalmente disponible. Claro, las 24 horas del día. Sí, estás en casa esperando, te pueden llamar o no, pero tú tienes tu móvil de guardia siempre al lado, siempre encendido. Si hay un detenido, tendrás que ir al juzgado en un tiempo prudencial, obviamente, pero no solo para ir a por un detenido, a establecer cuál es, va a quedar su situación personal, si en libertad, a prisión provisional, a adoptar una orden de alejamiento. Pero también te pueden llamar. Sí, perdóname, te pueden llamar porque a lo mejor una persona se niega a recibir una transfusión de sangre, un menor de edad, los padres no quieren que se le transfunda la sangre, o en la Guardia Civil, que tenemos una colaboración muy estrecha, te puede llamar para preguntarte cualquier cuestión. Entonces,
no, pues, no se aburren, ¿eh?
No nos aburrimos. Seguro que en Madrid el compañero, o en Barcelona, se aburren, no sé si menos, pero...
Pues mira, vamos el día a día de Ignacio, por ejemplo.
Yo que he pasado por por todo tipo de juzgados. Sí. Es mucha la diferencia de primer destino de los pueblos que está...
¿Dónde fue el primer destino?
Yo estuve en un pueblo en Lebrija, que en la provincia de Sevilla, limítrofe con Cádiz, y guardo un inmejorable recuerdo. Yo no me he sentido tan juez y tan no sé si tan juez, sino tan servicio público, tan útil y tan cercano al ciudadano como en el primer destino. Es una pena porque la estructura de la carrera judicial ha cambiado mucho, porque no se crean juzgados y entonces se han surgido figuras de juez que no había en mi época. Y hay muchos jueces que empiezan a lo mejor reforzando una audiencia en primer destino. Yo creo que eso es una situación muy indeseable, ¿no? Eso debería corregirse.
¿Y el día a día? ¿Qué es lo último que ha tratado? Sin nombres. ¿Cuál es el último asunto?
Pues por contrastar un poco con lo que decía Patricia, todo eso se despersonaliza en una ciudad como Madrid, es algo más, ya se separan jurisdicciones, ya no hace, en mi caso estoy en un juzgado de primera instancia, que son asuntos civiles, no hay guardias, y la complejidad de los asuntos, por ejemplo, en Madrid es inmensa en relación al resto de España. Tengo demandas de más de 100 millones de euros. Claro, la responsabilidad es igual, porque como decía Patricia, no estás sino resolviendo problemas de los ciudadanos, pero la complejidad técnica muchas veces es mucho mayor.
Ajá, creo que me queda mar por conocer el día a día.
Yo estoy en un juzgado social de Barcelona. El mío se especializa en ejecuciones, pero los juzgados sociales en Barcelona y Madrid, especialmente, y Sevilla, las grandes ciudades, están totalmente colapsados. De hecho, hay muchos compañeros afectados por riesgos psicosociales, por bajas por estrés, porque las personas que ante un despido pues igual tienen que esperarse un año, o una reclamación de cantidad, una incapacidad permanente, 2 años. Entonces, son temas duros que afectan también a las personas y que cada vez se va complicando más, porque ya no son los despidos disciplinarios, sino que son despidos por causas económicas, organizativas, que hacen que la resolución no sea tan fácil. Entonces, lo que no tenemos que ser una justicia cercana, ágil, rápida, porque no hay mejor justicia que la que sea capaz de afrontar los problemas en poco tiempo y no que los problemas se vayan agravando. Y tantos problemas para un trabajador, que igual depende el poder percibir una cantidad de esa sentencia, pues es muy duro ver que igual tenemos que esperar un año para que tenga sentencia. Luego tendrá que ejecutarse la sentencia, ir a cobrar el fondo de garantía si no la ha cobrado, si la empresa ya ha desaparecido. Bueno, una situación bastante dura.
Pero una duda, Patricia, no sé cuántos habitantes tiene Trujillo, pero estadísticamente entiendo que debe a veces tocar asuntos de vecinos a los que conoce.
En mi caso en concreto es que soy y vivo en Cáceres, que eso es para mí, bueno. Sí, no, viene genial porque como bien dices, Alfredo, encontrarte por la calle, por la tarde, a la persona que has tenido su divorcio por la mañana, que has decidido cuánto tiempo va a pasar con su hijo, que le has condenado a pagar 80.000 euros o que has metido a su hermano en prisión provisional, pues no, no es agradable, no.
Antes,
es, no.
antes era obligatorio residir en el mismo partido judicial en el que ejercías.
Sí, ¿era ahora ya no lo es. Sí.
No sé si era una buena idea, en partidos pequeños, en
tenemos
Madrid,
que,
pues bueno.
Perdóname que interrumpa, tenemos que pensar también que antes, claro, no teníamos los móviles como ahora y si estabas de guardia permanentemente te tenían que localizar. Claro. Esa era la razón, yo creo, entre otras, bueno, por la que tenías
todo
que...
Todo tenía una justificación.
Efectivamente.
Está relativamente cerca. Vamos a hacer un inciso con vuestro permiso contra nuestros invitados, que aquí don Aranguena es un todoterreno, lo mismo aparece en el monte pastoreando, que se mete entre fogones, sí, o se acerca un juez de paz a hacer una pregunta, pues por ejemplo esta.
Pedro Ángel, ¿qué
tal? Buenos días.
Bueno, encantado. Oye, que es que tengo un conflicto y me han dicho que hable contigo. Yo quería construir en este valle tan bonito un rascacielos para poner un restaurante arriba y que se vea todo.
Qué buena idea.
Tú eres el juez de paz, ¿no?
Soy el juez de paz, sí.
¿No puedo hacerlo?
Imposible.
Sí. ¿Alguien nos ha venido alguna vez con una petición realmente extraña? ¿Qué se hace? ¿Sí? ¿Con las extrañas o con las menos extrañas? No sé.
Bueno, en los juzgados muchas veces se trasladan problemas psiquiátricos que llevan, sí, a situaciones absolutamente esperpénticas. A mí me han venido a la guardia a pedirme que paralizara porque le había, Benicio del Toro le había robado el guión del laberinto del fauno. Claro, la derivé de las GAE, porque era, sí, aquello...
Pero, y hay que tomárselo en serio.
Claro, no, claro, no hay, puedes... hay que dar curso, sí, a todo lo que, sí, a todo lo que te, sí, entra. Sí. Porque, para empezar, muchas veces algo que te puede resultar, sí, absolutamente extravagante, luego puede, claro, ser cierto. Pero peticiones extravagantes de todo tipo. Ahora no me vienen, sí, a la cabeza, me ha venido, sí, esta.
No, esa ya así
a bote pronto, sí, pero es muy frecuente.
Mari Patricia.
Lo que es curioso es, sí, la influencia que tienen las películas cuando la ciudadanía, ciudadanos, bueno, y ciudadanas, se acercan a un juzgado. Yo he visto que juran y prometen como igual que hacen las películas.
Americanas.
Exactamente, americanas. No, o alegan la cuarta enmienda, no sé cuál es esta, el derecho, sí, a no declarar contra quinta, sí mismo.
Me acojo alguna enmienda. Alguna.
Exactamente, me acojo la enmienda. Sí. Entonces es curioso que la influencia que tienen las películas americanas, especialmente cuando la ciudadanía se acerca a la justicia, ¿no?
Qué bueno. ¿Y alguna anécdota de algo raro que le haya pasado en el juzgado?
Pues ahora sí, de repente no me acuerdo.
O una
de...
petición, sí, que estuvo en punto de decirle, dese la vuelta, sí, o acabamos de otra manera.
Bueno, peleas que hay entre demandante y demandado, sí, que te cuesta mantener el orden, que se insulta, porque o entre familiares incluso, ¿no? Hermano empresario contra hermano trabajador. O sea, con cuestiones de estas que dices, madre mía.
Hay alguna anécdota, sí, al contrario, sí, de algún juez, por ejemplo, en Canarias, creo recordar, que escribía sus sentencias en verso.
Sí, sí, yo lo he oído.
Que también era fantástico. Que recuerdo que algún abogado decía, sea verso, sea en prosa, yo quiero un juez que me arregle la cosa. Le contestaba.
Con la mala rima que tiene abogado. Creo que Patricia, me queda por contar alguna anécdota.
Ahora mismo tampoco se me, sí, viene nada a la cabeza, pero sí, sí, no puedo dar más datos, ¿no? Porque a ver si se, no, va a sentir quien se ha, no, identificado. No, no, no. Pero sí, por supuesto, algunas personas que tienen un poco de manía persecutoria y piensan, pues eso, que tienen los teléfonos pinchados, que le persiguen gente en concreto, incluso de la Guardia Civil, de la policía, políticos por detrás. Sí, pero esas personas están, claro, lo pasan mal porque te lo cuentan pensando que es real y cierto y tienes que hacer una mínima actividad.
Claro, no puedes decir, ande, quite, quite.
No, efectivamente. Escucharles... Y hacer algo, por lo menos mínimo, aunque antes de decidir, sí.
Después de escuchar todo esto, Rafa, ¿mantienes la intención?
Yo sí. Sí. A mí me han gustado, sí, los, sí, temas, las, sí, anécdotas, sí, y quiero contarla yo también el día de mañana.
Venga, ánimo, así Rafa, que tú puedes.
Sí, muchísimas gracias. Así que quiero vivirlo.
¿Por qué quieres ser juez? ¿Por familia? ¿Por
intención? No, por familia no tengo casos. Sí. Primero, el gusto, porque te gusta la función jurisdiccional y sobre todo a mí, el tema que me ha pasado en la carrera, y supongo que a ellos también, es que ves el derecho como algo intangible. Es decir, como que no lo tocas, lo estudias, lo ves, lo miras, miras, pero lo que no haces es aplicarlo, interpretarlo. Entonces el gusto que tienes es aplicar, ver la función jurisdiccional y sobre todo resolver los conflictos entre los particulares mediante la aplicación del derecho, la interpretación y sobre todo pues el día de mañana tener una sentencia y decir pues he aplicado el derecho, lo que he estudiado, todos los conocimientos científicos y jurídicos que tienes, pues que se ven reflejados en el papel y sobre todo que resuelve los conflictos entre los particulares. Sobre todo eso.
Decía yo, cambiando un poco de tercio al principio, que los jueces aparecen más que antes en la prensa por pues por cuestiones que nos agradan menos a los ciudadanos o por cuestiones de pues de instrucción o lo que fuere. Mi pregunta es, todos tenéis amigos, todos tenéis familiares, imagino que los temas de conversación, el día que un tribunal habla de una hipoteca, pues es en casa, ya os vale, os echan la bronca en casa... ¿Con temas estos?
Esta comida de Nochebuena ha tenido que estar graciosa, ¿eh? Esta cena de Nochebuena.
Bueno, los amigos y familiares muchas veces piensan que por el hecho de ser juez ya de repente pasas a saberlo todo de todo. Y esto obviamente, no es así, ¿no? Y muchas veces pues sí recibimos críticas que me atrevería a decir que son infundadas e injustificadas, porque como tú dices, se nos conoce muchas veces por lo malo, por sentencias que generan polémica o críticas en la sociedad, y hay un trabajo sordo, inmenso, que supone el 99% del trabajo que realiza un juez, que es de un gran servicio público y de generar un beneficio importantísimo para la sociedad. Y esto muchas veces no llega al ciudadano precisamente por eso, muchas veces por una mala información, una información interesada, y porque obviamente el trabajo que hace es polémico y no puede llover siempre a gusto de todos, ¿no?
Mar, la familia da mucha turra con eso.
La familia da turra, pero el contexto en general, el contexto en Cataluña tampoco es fácil en estos momentos. También. Y el problema es que la justicia se conoce por casos concretos, no se conoce el día a día de casi 5.000 jueces y juezas que estamos desempeñando esa labor. Y entonces solamente se recuerda por lo malo. Y juzgar es una labor humana. Y juzgar a veces puede ser errores o puede ser aplicación de que las normas te obligan a hacer eso. Y claro, hay gente que no entiende, ay, ¿por qué este se ha acordado la prisión y estos otros, por ejemplo, el de la manada, ¿no? Están en la calle. Bueno, cosas de estas que es muy difícil la gente comprender porque tú te tienes que basar en aquello que se te ha probado, en aquello que has probado y a partir de ahí aplicar la ley. Que la ley puede ser adecuada o puede ser mejorable. Entonces, bueno, hay que explicar todo esto. Bueno, es como cuando se dice que los políticos todos son iguales. Ahora se dice que los jueces todos somos iguales, pero hay que cambiar. Hay programas como este vuestro, yo creo que ayuda a tener una visión más cercana de la justicia, ¿no?
Patricia Gutiérrez, y acabo la ronda, a ver.
Sí, la familia no te mete mucha turra, como bien has dicho, pero porque te pregunta primero. Te pide tu opinión, se lo explicas, y una vez que lo explicas, la mayoría de las veces se entiende, y entonces lo comprenden y dan su opinión normal. El problema es que normalmente, como ha dicho Iñaki, yo creo que se tiene poca información y no se llega al fondo del asunto, y de ahí vienen muchas críticas que yo creo que hacen mucho daño, ya no a la carrera judicial, sino a la sociedad en sí, que tiene que confiar en la justicia, porque le vamos a solucionar sus problemas. Decidimos sobre las cuestiones más importantes de la vida de las personas y se necesita que se confíe en ella.
Bueno, pues hoy en colectivos hemos hablado de jueces. Rafa, te puedo pedir para acabar, ¿cómo se canta? ¿Cómo esta tarde? Porque eso va a una velocidad...
Cántate algo, Rafa. Bueno, yo de hecho voy rápido y me dicen que voy demasiado rápido para ir a...
Lo que tú quieras, cántame algo.
Bueno, es el artículo 1.1 de la Constitución. España se ha constituido en un Estado social democrático de derecho que propugna como valores superiores su Estado, que propugna como Estado superior. España se constituye en un Estado social democrático de derecho que propugna como valores superiores su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad y el problema político.
Yo me he perdido en la tercera.
Sí, ha habido momentos
y
que
yo,
ya...
Y yo no hablo despacio, perdón.
Y entonces hay que ralentizar.
A mí me han dicho que hablo demasiado rápido. Vale. Que hay que ir más despacio.
Un poquito más despacio.
Más despacio.
Consejos de los que hables más despacio.
Mira, aquí.
Vamos, que a lo mejor no iría tan rápido, pero sí, que voy demasiado rápido al cantar los artículos.
Pero es curioso porque luego eso se queda y te cuesta, con los años lo vas logrando, ¿no? Hablar más despacio. Y das una charla, una conferencia y hablas a una velocidad porque te queda de la oposición.
Y si no, siempre tenemos las sentencias para hacer ahí el lenguaje barroco y estas cosas. Ahí es donde sacáis el escritor que tenéis dentro.
Uy, ahí hay que a normalizar mucho el lenguaje jurídico y hacerlo más accesible, ¿no?
Bueno, hoy hemos conocido más a nuestros jueces. Ignacio de Torres, titular del juzgado de primera instancia número 86 de Madrid. Muchísimas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un gusto y una charla muy agradable. Igualmente. Mar Serna, magistrada del juzgado de lo social 23 de Barcelona, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Gracias, Mar. Gracias, magistrada.
Muchas gracias a vosotros.
Patricia Gutiérrez, responsable del juzgado de instrucción número 2. Parece que estoy cantando yo ahora. El juzgado de instrucción número 2 de Trujillo, en Cáceres. Gracias, Patricia.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Y Rafael. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Que vaya muy bien, Rafa. Mucha suerte.
Muchas
suerte.
Muchas gracias. Gracias. A ver si se consigue.
Adiós, Luismi. Chao.
Hasta luego.
Radio Nacional, el sonido que nos une.